Hoy en Fútbol Stories, la visita de un gran árbitro, un gran amigo y un hombre que siempre estuvo en el ojo de la polémica, pero es parte del arbitraje.
Esto es Fútbol Stories con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.
Joaquín Urrea, qué gusto saludarte aquí en Fútbol Stories para platicar sobre lo que nos ha tocado vivir conjuntamente en el fútbol.
Mi querido Fernando, realmente es un gran gusto tener la oportunidad de charlar contigo y saludar a todos los que escuchan tus comentarios siempre atinados.
Oye, a mí lo que me da mucha risa es que yo hablo, tengo a Joaquín Urrea y todos se van a la corregidora y no te reconocen todo lo demás.
Pero mira, la corregidora es una historia sensacional. Desgraciadamente el fútbol en México se ve con los oídos, no se ve con los ojos. Y un partido en el que el América fue infinitamente superior, debió haber ganado 5-1 o 6-1. El gol de los Pumas fue de autogol, tiraron al arco 3 veces en 90 minutos, y así todo, pues ese partido no lo jugó, en mi opinión, no lo jugó América y Pumas, lo jugó Televisa contra Canal 13. Y entonces, pues era tirarse y el punto de referencia era yo. Pero mira, yo estoy inmensamente feliz de que ese partido siga siendo recordado.
Es que como ya viene el Pumas América, pues toda la gente lo recuerda, que una mano sí la marcaste, que la otra no la marcaste, pero habiendo el VAR, que ya lo tenemos ahora, y que tú no lo tuviste en 85, ¿hubieras decidido ir al VAR en esas jugadas?
Mira, en la primera jugada no hubiera yo ido al VAR porque yo lo vi perfectamente bien el penal. Y ahora, en esta época, pues sí, yo sí hubiera ido al VAR en la jugada de Tena. Porque realmente, pues al día siguiente sí me di cuenta pues que sí era mano.
Oye, Joaquín, pero Joaquín, ¿pero qué pasó días después? Porque creo que te convertiste en el hombre más popular de México en ese entonces, yo lo recuerdo perfectamente.
Pues mira, un partido que tiene esa audiencia, una audiencia tan apasionada como era la de América y la de Pumas. Te cuento, por ejemplo, que yo iba yo con Arturo Bricio rumbo a Querétaro y paramos a comer en San Juan del Río, y nos tocó ver la cantidad de camiones que la policía regresaba porque no iban sin boleto. Era impresionante la cascada de gente que iba a Querétaro en ese día. Entonces era una final, un tercer partido que yo el domingo arbitré en Costa Rica, un partido de eliminatoria de Copa del Mundo, Estados Unidos, Costa Rica con Estados Unidos. Yo llego a México el lunes en la noche, y en esa noche me hablan por teléfono y me dicen que yo voy a arbitrar al día siguiente en Querétaro. O sea, para mí fue sorpresa. Pero además te digo, creo yo que ese partido, pocas veces yo vi tanta pasión junta de ambos equipos en un solo partido. Y además una cosa que yo insisto, que la rivalidad se acrecentó por la competencia de las dos televisoras. Uno era de Pumas y el otro era de América.
Y tienes toda la razón, ahí me tocó vivir esas guerras como reportero de selección, como reportero en muchos eventos, y sí, era una verdadera guerra, pero de lo que vivimos en el Estadio Azteca, en varias ocasiones que tú pitaste en el Estadio Azteca, ¿cuál consideras que fue tu mejor partido?
Pues mira, un partido que también me recuerdo mucho fue, y que con el debido hígado destrozado del chaparrito del 13 en aquella época y ahora de SPM.
Digamos su nombre, José Ramón Fernández, el famoso José Ramón.
Un tipo que ha derramado amargura de toda su vida. Que ha sido vivido gracias al fútbol, pero hubo un partido, no sé si te acuerdas, un Jueves Santo, Pumas Monterrey, que expulsé a todo el Monterrey al minuto 38 y se acabó el partido.
Sí, me acuerdo, pero ese partido creo que es el partido único que se ha cortado por esa circunstancia en México a tan temprana altura.
Pues yo creo que sí, porque Arturo Bricio paró otro en Monterrey, Tigres América, que le faltaban 38 minutos y a mí me tocó ir a terminar los 38 minutos.
Pero cuéntame de ese América Monterrey, recuérdale a la gente qué fue lo que pasó, porque es un hecho insólito en el fútbol mexicano. Ahora lo haces y te demandan los que tienen los derechos de televisión.
Bueno, mira, eso es otro cuento. El árbitro, yo marqué un tiro libre en favor de Pumas y Hugo Sánchez madrugó al Monterrey y metió el gol y yo lo di por bueno. Porque todo el mundo o la mayoría cree que la barrera la pide el defensor. Y no es cierto. La barrera existe cuando la pide el atacante.
Claro.
El atacante tiene la facultad. Dos, una, de pedirle la barrera al árbitro, o dos, de jugar inmediatamente la pelota.
Aparte, tú en aquel entonces no tenías la famosa tinta blanca para decir, aquí están, pinto mi raya y hasta que yo silbe, ¿no?
No, en aquella época éramos árbitros de otra personalidad, Fernando. ¿Cómo vas a comparar la generación aquella dorada de González Archundia, Mario Rubio, Jorge Narváez, Enrique Mendoza Guillén, contra cada cosa que ves ahora? El otro día vi un partido de un árbitro que marcó un penal cuando dos compañeros chocan. No, yo creo que era otra personalidad la de los árbitros en aquella época. Éramos mucho más unidos. El bar realmente lo hubiéramos necesitado poco, porque el árbitro te marcaba con convicción absoluta. Ahora tal parece ser que el bar les tiene que estar arbitrando los partidos.
Eso es increíble y tienes totalmente la razón. Y de muchas cosas que se oían en la cancha, porque yo fui reportero de cancha y me tocó varios partidos tuyos y de esta generación de oro de la que hablas, y que incluso con Mario Rubio sigo teniendo también una muy buena amistad, con Mendoza Guillén y todos ellos. En aquel entonces, ¿tú le decías una grosería al jugador para darle continuidad al juego? Y no había cristalitos como ahora, ¿no?
No, era una relación más varonil. Lo que pasaba en la cancha ahí se quedaba.
Sí, y eso no es padrísimo.
No había lloriqueos ni nada. Yo me acuerdo, me acuerdo de ¿cómo se llamaba? El Diablo Mayor en Toluca.
Vicente Pereira,
¿cómo daba y cómo recibía? Y nunca lloraba.
No, y otros jugadores que les tenías que llamar la atención con una palabra altisonante. Yo un día, por ejemplo, escuché a Bonifacio Núñez, y en un podcast se puede decir, le dijo a Raúl Isordia en una falta en Toluca: levántate, putito, que esto es de hombres, y no pasaba nada.
Es que el Boni también de repente se pasaba, ¿no? Pero así era. Yo me acuerdo ahora que dices de Isordia, un partido que expulsó unos perros en Toluca. Un día que salieron muy europeos con unos perros y el señor ya tiró un centro y cayó junto al perro y el perro lo mordió.
Yo estuve en ese partido en cancha.
Y me decía, ya sale el contragolpe y Tomás Boy me decía, señor, lo mordió, yo pensé que me estaba vacilando, ¿no? Hasta que me cayó el 20 y dije, ah, caray, y sí, ya estaba. Le pegó una mordida en el bíceps el perro a Isordia, y entonces expulsamos dos perros. Y al de este lado y al del otro, porque ni modo que esperar a que mordieran a otro. Pero era otro fútbol, Fer, era otra cosa. Mira, nosotros le arbitramos a estrellas. Dime dónde está hoy un Quintano, un Marín, un Albrecht, Amaral. Eran verdaderas estrellas. Peruzzi, aquel que en mi opinión fue uno de los mejores centros delanteros que ha venido a México, eran estrellas, y nosotros teníamos que enfrentarnos a ellos o convivir con ellos, más bien.
Y otra cosa muy divertida, que ahora ya no lo permiten porque todo el fútbol se volvió alejado de los medios, en varias ocasiones ustedes me invitaron, y tengo un libro firmado por todos ustedes, de cuando eran las reuniones de árbitros ahí en Abraham González, en el segundo piso, con Rafael Valenzuela, con Yamazaki, con todos los instructores, con Javier Arriaga, esas juntas, aunque a ustedes se los ponían como lazo de cochino muchas veces, qué divertido era, ¿no?
No, hombre, yo imagino que lo que era ser alumno de Diego de Leo, Fernando. Diego de Leo era Mussolini.
Sí.
Yo me acuerdo que cuando empezó mi curso, Al inicio éramos 136, en la primera clase corrió a 40.
Yo a Diego lo conocí, pero yo estaba muy chiquito, la verdad. Pero yo me acuerdo desde Rafael Valenzuela para adelante.
Bueno, claro, pero es que Diego de León llega a crear la Escuela Nacional de Árbitros, porque acuérdate, pues que ya, bueno, tú estabas muy chico, pero era la época de Ramiro García, de Fernando Puergo, que era la famosa AMAF, y pues nada más arbitraban 4 o 5, que eran los dos Huergos, Ramiro García, de repente el Torre Valenzuela, y entonces llega de León a crear la Escuela Nacional, que es donde salen ya la primera generación, que sale González Artunga, Dorantes, Mario Rubens de la segunda, pero entonces viene de León a reestructurar el arbitraje. Pero era terrible, y yo creo que en base a eso se hizo una generación que fue una generación brillante. González Archundia, pues arbitró por todas partes, estuvo en una final de un mundial, Mario Rubio en otra final de un mundial, Mendoza Guillén, en fin, pues fue una generación que se dio. Porque en mi opinión, Fernando, nosotros tuvimos una suerte muy grande que hoy no existe. Nosotros tuvimos a los dos mejores instructores del mundo en su momento. Diego de León era el mejor teórico del mundo y Yamazaki el gran práctico del mundo.
Ah, no, el chino era sensacional, incluso él pitó el partido del siglo en el Mundial del 70. Y en esas juntas, había una camaradería tremenda entre los árbitros, no había el celo que existe actualmente.
No, hombre, viajábamos juntos, teníamos nuestros torneos internos, habíamos equipos, los Picapiedras, los Chiles Fuertes, los no sé qué, y teníamos nuestras olimpiadas internas, arbitrar salíamos juntos, cuando por ejemplo uno arbitraba en Salamanca, otro en Celaya, otro en Irapuato, en León y otro en Coray, en Querétaro, y al terminar nos juntábamos en una ciudad y de ahí regresábamos todos juntos. Era una camaradería sin dejar de existir la competencia interna, porque todos queríamos ser el mejor.
Claro,
no había traiciones ni puñaladas por la espalda ni ahorita me da una lástima estar viendo que Chacón y Chiquimarco tirándose y diciéndose de cosas y ventilando cosas que deben de arreglarse ellos como hombres afuera de este cochinero. Y en aquella época no se daba.
No, estoy totalmente de acuerdo, y ya casi llegando al final de esta conversación en Football Stories, porque los podcasts, al igual que el partido de fútbol, tienen su duración y no podemos irnos a tiempo añadido. Aparte de la corregidora, ¿con qué recuerdo te vas del fútbol?
Mira, yo fui un exárbitro feliz, un exárbitro que siempre estuvo contra el exceso y los abusos de los medios de comunicación. Un gran problema que tienen los árbitros es que todo mundo ahora, ex jugadores, ex entrenadores, normalmente fracasados, son árbitros de televisión. No respetan un principio fundamental, que es la autoridad del árbitro. Las decisiones del árbitro no se discuten. Ahora entró el VAR, pero ahora yo siempre dije, con el árbitro hay un problema, con el VAR ahora tenemos dos problemas.
Ya, le diste totalmente al clavo y es un gran final de conversación, porque el VAR y el de abajo traen unos celos de mando, tú mandas, que se vuelve un verdadero desgarriate. Queda el compromiso, Joaco, que te voy a invitar a otra charla, porque la verdad se nos quedaron muchos temas.
Muchísimos, Fernando, pero sobre todo el gusto de saludarte, de felicitarte y decirte, externarte de verdad mi admiración por tu carrera llena de sapiencia. Y sobre todo una cosa, educación. Eso es una carencia muy grande en el medio.
Muchas gracias, Joaquín. Te mando un fuerte abrazo.
Yo te mando dos, Fernando. Muchas gracias. Estoy a tus órdenes para siempre, ya sabes.
Esto fue Football Stories con Fernando Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.